Que a los pocos días de fallecer Groucho Marx, los hijos del cómico encontraron una carta firmada por él, en la que pedía ser enterrado encima de Marilyn Monroe. Cuentan de él que con 80 años había adquirido la costumbre de ir todos los días a visitar a su amigo y vecino, el escritor Sidney Sheldon, para tomar un aperitivo en su casa consistente en una manzana y un trozo de queso. Lloviera, nevara o hiciera calor, Groucho siempre estaba allí a la misma hora, dispuesto a cumplir con su liturgia diaria. Sin embargo, al matrimonio Sheldon le surgió la oportunidad de vivir una temporada en Roma, por lo que alquilaron su casa durante su ausencia. A los pocos días, Sidney Sheldon recibió una carta de su inquilino que decía lo siguiente: «Estimado Sidney, nos encanta la casa, pero hay una cosa extraña y es que todas las tardes se presenta aquí un anciano de entre 80 y 90 años que llama a nuestra puerta y pide un poco de queso y una manzana. Lo cierto es que va bien vestido para ser un vagabundo. ¿Tienes alguna idea de quién puede ser?». El genio de la comedia, uno de los más influyentes cómicos de la historia del cine, formó parte de uno de los fenómenos del séptimo arte, los hermanos Marx, quienes, a pesar de que en la mayor parte de su iconografía aparecen como un grupo de tres personajes, en realidad fueron cuatro hasta el año 1933, fecha en la que se estrenó una de sus películas más famosas, Sopa de Ganso, la última que firmaron los cuatro, antes de que Zeppo, cuyo nombre real era Herbert Marx, decidiera dejar de actuar con sus hermanos. Ese año, de 1933, fue el mismo que asistió a la publicación de Bodas de Sangre de Federico García Lorca. El mismo en el que Will Hudson e Irving Miles escribían la partitura de Moonglow, con letra de Eddie DeLange. Ese mismo año, se registró la primera grabación a cargo de Joe Benuti. Luego, apenas al año siguiente, llegaron otras versiones a cargo de Duke Ellington, Cab Calloway, Benny Goodman, Ethel Waters y Art Tatum. Desde entonces, la melodía se convirtió en un estándar de jazz con multitud de interpretaciones, de entre las que destacamos la de Ray Anthony, para abrir la ventana de la radio que dedicamos a la memoria musical de la emigración europea hacia América durante la primera mitad del siglo XX. Mi nombre es Alberto Arija. Y esto es Pasaje de Ida Radio. Bienvenidos. Como ya hemos comentado algunas veces, el cine era uno de los refugios preferidos por los emigrantes europeos para pasar las tardes del domingo. Los hermanos Marx fueron uno de los alicientes durante varias décadas en la primera mitad del siglo XX. Hay que reconocer que, además de excelentes cómicos, eran notables músicos, y las melodías que interpretaban en sus películas quedaban también en la memoria de los espectadores. Las comedias musicales eran uno de los géneros más buscados por los aficionados al cine y las taquillas reflejaban con grandes recaudaciones las preferencias de quienes, semana tras semana, acudían puntualmente a buscar una localidad. Me casé con un ángel fue una de las más exitosas durante la temporada de 1942, a partir del estreno de esta producción de la Metro-Goldwyn-Mayer, en una adaptación de la versión teatral, obra del dramaturgo húngaro János Vasari en 1938, que cuenta la historia de un rico banquero que, desilusionado con las mujeres, decide que la única pareja que le convendría sería un ángel. Se le aparece uno y se casa con ella, pero pronto descubre que la perfección y la inocencia terminan siendo un inconveniente. Dentro de la producción hay una canción que lleva el mismo título, escrita por Richard Rodgers y Lauren Hart, que reproducimos ahora en la versión que realizó Till Joy y cuyo sonido, después de los años, llega con la calidad que corresponde al trabajo de recuperación realizado por Vintage Music FM para Pasaje de Ida Radio.
Good for me. Have you heard an angel I married? To heaven he's carried this woman with a kiss. He is sweet and gentle, so it isn't strange. When I'm sentimental, he loves me like an angel. Now you've heard I married an angel. This beautiful change will be awfully good for me.
Pasaje de Ida Radio
y Vintage Music FM.
Le dije a mi chiflanera, hasta mañana, y me fue con la moza volandera que nunca orma conocí. Pero bien he padecido que si herido por una traición que allí o merecía por la falsía de mi corazón.
Angelillo, que es como se conoció artísticamente a Ángel San Pedro Montero, es uno de los ejemplos de artistas que tuvieron que salir precipitadamente de España como consecuencia del golpe de Estado que dio paso a la Guerra Civil. Había nacido en Madrid el 12 de enero de 1908 y se dio a conocer artísticamente después de ganar un concurso de cante flamenco en su barrio, en Vallecas. Primero actuó en el local La Viña de Barcelona y en el Cursal Imperial madrileño. Ese mismo año participa en el concurso Copa Pavón en el Teatro Pavón de Madrid, siendo contratado para cantar en el mismo escenario junto a El Cojo de Málaga. De ahí al Salón de Variedades de Sevilla y en Madrid junto al gran Pepe Marchena. En 1928 viajó a América durante 3 meses. A lo largo de 1934 recorrió España con espectáculos encabezados por él mismo y organizados por el gran empresario Bedrines. Estas giras las alternaba con numerosas grabaciones discográficas y la filmación de películas, convirtiéndose en uno de los artistas más famosos de la época. Pero llegó 1936. Angelillo había cantado repetidas veces para el ejército republicano y además había filmado 2 películas con Buñuel, fiel defensor de la República. Tuvo que huir de manera precipitada a Orán, al noroeste de Argelia, y de allí, acompañado del guitarrista Sabicas, a Argentina, donde rápidamente se hizo inmensamente popular. Angelillo sufrió un exilio de 18 años sin poder volver a pisar tierra española. Pero por fin regresa en 1954 y presenta la película Suspiros de Triana. Vuelve a América y reaparece en España en 1959 para recorrer de nuevo el país en los años siguientes. Sus últimas actuaciones fueron con compañías de variedades por plazas de toros con Rafael Farina, Juan de Vara, Los Gaditanos y Amina. Luego regresó a Buenos Aires, donde residía habitualmente hasta su fallecimiento en 1973.
Hubo allá en el Sacromonte, en un tiempo un farolero, que con 2 vasos de vino era un tipo con salero. 30 faroles tenía en el barrio pa' encender, y cuando iba alumbrado no encendía más que 3. Y por eso los enamorados, que a deshoras la pava pelaban, le pagaban 2 vasos de vino porque de su ceguera abusaban. Y por todo el barrio Arbel le pasa, las novias y novios solían cantar: ¡Farolero! ¡Farolero, tú que vas un poquito alumbrado, déjate ese farol apagado! Que en las cosas del querer casi siempre ha pasado que la luz de un farol ha estorbado. Farolero, farolero, por castizo y flamenco te quiero. Farolero, tú que vas un poquito alumbrado, déjate ese farol apagado. Cierta noche el farolero bajo un faro apagado sorprendió una parejita en un plan exagerado. De qué forma y qué hechura a los dos les encontró. ¿Qué le pasó la humera? Y muy nervoso exclamó: desde hoy por la gloria Cotón, ese barrio sin luz no se queda. Pues prefiero encender los faroles a tener que apagar esa vela. Y por todo el barrio Arbel le pasa, las novias y novios solían cantar: ¡Farolero! ¡Farolero, tú que vas un poquito alumbrado, déjate ese farol apagado! Que en las cosas del querer casi siempre ha pasado que la luz de un farol ha estorbado. Farolero, farolero, por castizo y gracioso te quiero. Farolero, tú que vas un poquito alumbrado, déjate ese farol apagado.
Pasaje de Ida Radio
y Vintage Music FM.
Música, teatro, exposiciones, conferencias, cursos y talleres en Castilla y León. Vívelo de forma presencial o en modo online a través de los canales Cultura Castilla y León en YouTube. Una programación completa en los museos, archivos y bibliotecas de la comunidad. Disfruta de la cultura segura. Junta de Castilla y León.
Nueva emoción vibra en mi corazón. En el mundo nadie más dichoso que yo. Será que en la primavera de tu gran amor brilla el ardiente sol de tu gran pasión por ti.
César Portillo de la Luz es uno de los compositores que llenaron de sonido la vida de los emigrantes europeos que viajaron a América en la primera mitad del siglo XX. Nació en La Habana, Cuba, el 31 de octubre de 1922, y a los 19 años se inició en el canto acompañado de su guitarra. En la década de los 40 inició, junto con otros compositores, un género que estableció el diálogo del gran realismo con el público a través de la emoción y la estructura del bolero y que le dieron el nombre de feeling. Puede afirmarse, sin temor a equivocarse, que César Portillo enriqueció el patrimonio de la canción cubana con éxitos como Contigo en la distancia, que alcanzaron difusión internacional, siendo interpretados por figuras como Nat King Cole, Lucho Gatica, Pedro Vargas, Luis Miguel, Plácido Domingo, Caetano Veloso y un sinfín de artistas que han incluido sus composiciones en su repertorio. César Portillo inició su carrera artística con un trío integrado por Cheo Herrera a la guitarra, Ignacio Herrera al tres y él mismo como cantante. Además de la música habitual en su repertorio artístico, era aficionado al jazz y fiel seguidor del cine musical norteamericano de la época, en el que triunfaban entre otros Fred Astaire y Ginger Rogers. Portillo escribió Contigo en la distancia en 1946, a los 24 años, y para entonces ya era un cotizado compositor. La primera versión se realizó un año más tarde. En 1948 escribe otro gran éxito, aunque no equiparable con el anterior. Es nuestra canción. Sin embargo, con Tú, mi delirio, sí alcanza las mismas cotas de popularidad, lo que hace que Nat King Cole se fije en su producción y decida incluir Contigo en la distancia en su repertorio y en un álbum que grabó para América Latina. César Portillo falleció en La Habana el 4 de mayo de 2013.
No existe un momento del día en que pueda apartarte de mí. El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. No hay bella melodía en que no surjas tú, ni yo quiero escucharla si no la escuchas tú. Es que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada me conforma si no estás tú también. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas, en la distancia, amada mía, estoy.
No hay bella melodía en que no surjas tú,
ni yo quiero escuchar.
escuchas tú, es que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada me conforma si no estás tú también. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas, la distancia, amada mía, estoy. La, 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 la. Estoy.
Pasaje de ida radio
y Vintage Music FM. El verdadero nombre de Adita Avilés era Aida Marrero Mercado. Nació en la calle del Cristo, en el viejo San Juan, en Puerto Rico. A los 5 años se fue a vivir con su familia al condado neoyorquino del Bronx, donde transcurrió su juventud. Su debut discográfico se produjo con el sencillo que contenía Julia, una composición del italiano Edilio Captosti, traducida al castellano por Aguile. Ese sería precisamente el máximo éxito de su carrera. Tanto en ese disco como en los siguientes, estaba acompañada por Máximo Torres y su trío Los Murcianos. A raíz de sus primeros éxitos, Adita Avilés y Los Murcianos recorrieron el país de Puerto Rico antes de presentarse en los teatros hispanos de Nueva York. En Telemundo, Canal 2, firmaron un contrato de 2 años con el programa La Taberna India, el mayor de audiencia en la televisión nacional. En los últimos años 70, Adita Avilés comenzó a trabajar como solista, sin estar ligada a grupo alguno. En esa etapa realizó algunas producciones discográficas con Producciones Payás y grabó 2 duetos con Felipe Rodríguez, La Voz.
Mi negrito, mi amorcito, muñequito sabrosito.
Pasaje de Ida Radio
y Vintage Music FM.
Música, teatro, exposiciones, conferencias, cursos y talleres en Castilla y León. Vívelo de forma presencial o en modo online a través de los canales Cultura Castilla y León en YouTube. Una programación completa en los museos, archivos y bibliotecas de la comunidad. Disfruta de la cultura segura. Junta de Castilla y León.
Este señor que toca el saxo es Coleman Hawkins, nacido en San José, Missouri, el 21 de noviembre de 1904, y además de saxofonista fue un clarinetista de jazz que se movió dentro de los límites del swing y del bop. En aquella época el saxo era considerado un instrumento nuevo que se usaba para el vodevil y como sustituto pobre del trombón en los desfiles de orquestas. Coleman Hawkins ayudó a desarrollar un sonido propio como un instrumento asociado al jazz. Comenzó a recibir lecciones de piano a los 5 años. 2 más tarde se cambió al violonchelo y algo después al saxo tenor. A los 12 ya era profesional y tocaba en la orquesta de la ciudad de Kansas. En 1921 Mammy Smith lo contrató para tocar con su Jazz Horns y con ella realizó grabaciones y tocó hasta 1923. Luego comenzó su carrera independiente en Nueva York, formando parte de la orquesta de Fletcher Henderson como saxo tenor principal. Estuvo con Henderson hasta 1934. En esos años pasaba temporadas en Kansas City, donde coincidió con el inicio de las carreras de varios de los grandes del jazz en los años 30. A mediados de esa década se trasladó a Europa, trabajando en Inglaterra en la orquesta de Jack Hylton. Fue expulsado de la Alemania nazi por su color de piel y se fue a Francia, donde grabó en París con músicos locales y coincidió con Benny Carter, otro grande del jazz y amigo de Hawkins. Cuando volvió a los Estados Unidos en 1939 ya tenía muchos imitadores. Creó su propia orquesta, con la que grabó su versión de Body and Soul, que fue su consagración definitiva. En Manhattan lideró bandas que incluyeron estrellas futuras como Thelonious Monk, Miles Davis o Dizzy Gillespie. En 1948 grabó Picasso en homenaje al pintor malagueño. En la década de los 50 actuó con músicos más tradicionales y en los 60 aparecía regularmente en el Villas Vanguard de Manhattan. Mientras tanto, Hawkins había comenzado a beber mucho y su producción bajaba. Con la salud quebrada, sucumbió a una pulmonía en 1969. Está enterrado en el Bronx, en Nueva York.
Baby, call my name. She can call so easy and so doggone plain. You mistreated me, baby, and you drove me from your door. You mistreated me, baby, and you drove me from your door. You never had a smile, and I want the world to know. We'll be right back.
Pasaje de Ida Radio
y Vintage Music FM.
El día de las elecciones nadie corrió tanto como yo. Después que me pase el truco voy a contar lo que sucedió. Me encuentro con una amiga y al preguntarle si ya votó. Desde luego, ya he votado, pero el delito se venció. Yo que soy un caballero, inmediatamente quise ayudar. Cogiéndola por la mano, su lindo dedo empecé a limpiar. Trota, que trota, trota, que trota, limpia, que limpia, limpia, que limpia. Lava, que lava, gota, que gota, gota, hasta que el dedito bien limpiecito le puse yo. En eso llegó el hermano y al sorprenderme en la operación, pero por un revolvote y los 7 tiros me disparó. Corre, que corre, corre, que corre, grita, que grita, grita, que grita, salta, que salta, salta, que salta, huye, que huye, huye, hasta que el hermano en el guarataro se me perdió.
La orquesta Vilos Caracas Boys nació el 31 de agosto de 1940, después de la disolución de Vilos Happy Boys. Debutaron en el Roof Garden y ese día puede decirse que se dio inicio a la trayectoria más larga y completa que alguna orquesta haya desarrollado en Venezuela o en cualquier otra parte del mundo. En el nacimiento de esta orquesta tomaron parte activa Vilo Forrometa y el cantante Kuroki Sánchez. Eran habituales en un famoso programa de radio en Venezuela, cuyo título era A gozar, muchachos, y donde estuvieron presentes desde 1945 hasta 1957, aunque compaginaban esta actividad con otros programas de radio y en la televisión a lo largo de las décadas de los 50 y los 60. El maestro Billo sufre una serie de contratiempos que obligan a la orquesta a paralizar sus actividades en 1958, para reanudar su actividad 2 años más tarde, en lo que Billo jocosamente llama la Tercera República. En esa época, la Vilos Caracas Boys presenta como bolerista a Felipe Pirela, que por entonces tenía 17 años, y que participaría en los éxitos de la orquesta durante mucho tiempo, hasta su marcha y sustitución por José Luis Rodríguez, que con el tiempo sería conocido como El Puma. José Luis Rodríguez, El Puma, estaría en la orquesta interviniendo como cantante durante 3 años, hasta 1966. Otros cantantes de esta orquesta han sido Nelson Enríquez, Rafael Araque, Humberto Zárraga o Memo Morales, que permaneció durante 12 años como voz de la orquesta.
Palo, palo, palito, palo de caña que sabe a nada. Palo de caña brava que solo sirve para pescar. Palo, palo, palito, palo de caña que sabe a nada. Palo de caña brava que solo sirve para pescar.
Dicen que la caña brava no tiene azúcar ni sabe a nada, pero los que la han usado dicen que sirve para pescar. Dicen que la caña brava no tiene azúcar ni sabe a nada, pero los que la han usado dicen que sirve para pescar.
Palo, palo, palito, palo de caña que sabe a nada. Palo de caña brava que solo sirve para pescar. Palo, palo, palito, palo de caña que sabe a nada. Palo de caña brava que solo sirve para pescar.
Teniendo una caña brava siempre la pesca sale mejor, aunque digan que es muy seca, que nunca tiene dulce sabor. Teniendo una caña brava siempre la pesca sale mejor, aunque digan que es muy seca, que nunca tiene dulce sabor.
Palo, palo, palito, palo de caña que sabe a nada. Palo de caña brava que solo sirve para pescar. Palo, palo, palito, palo de caña que sabe a nada. Palo de caña brava que solo sirve para pescar.
Anoche fui a buscar a María Teresa y no estaba ya. Estaba por la maleza buscando caña para pescar. Anoche fui a buscar a María Teresa y no estaba ya. Estaba por la maleza buscando caña para pescar. Ese palito no sabe a nada.
Solo sirve para pescar.
Ay, solo sirve para pescar.
Solo sirve para pescar.
María Teresa se fue a pescar.
Solo sirve para pescar.
Thank you.
Pasaje de ida radio
y Vintage Music FM. En el territorio que transitamos correspondiente a los ritmos que fueron y vinieron por el Atlántico, acompañando a los emigrantes europeos que se desplazaron hacia América en la primera mitad del siglo XX, hoy hablamos de uno que lleva por nombre La Descarga y que consiste en una improvisada sesión con variaciones sobre temas de música cubana como el son montuno, la guajira, el bolero, la guaracha y la rumba. Está fuertemente influenciado por el jazz y se desarrolló en La Habana durante la década de los 50. Las figuras más sobresalientes en este estilo musical son Cachao, Bebo Valdés, Niño Rivera, Tito Puente o Julio Gutiérrez, por poner solo unos ejemplos. Originariamente, las descargas eran promovidas por compañías discográficas como Panart, Maipe o Gema, pero a partir de los 60 este formato fue adaptado por grandes conjuntos de salsa. Durante los 40, el término descarga se usaba comúnmente en Cuba para referirse a las actuaciones de boleros con influencias del jazz, de manera improvisada. Esto era parte del llamado movimiento filín, heredado de músicos como Bebo Valdés o Frank Emilio Flynn. Por otra parte, la incipiente escena del mambo y jazz afrocubano que se producía en Nueva York en los años 40 hizo que músicos como Machito, Dizzy Gillespie, Charlie Parker o Tito Puente interpretaran en extensas jam session motivos afrocubanos. La primera serie de improvisaciones de descarga comercialmente exitosas se grabaron entre los años 1956 y 1958 en los estudios Panart de La Habana y se publicaron en 3 volúmenes bajo el título Cuban Jam Session, consiguiendo más de 1 millón de ejemplares vendidos. El músico Gualfredo de los Reyes describía de esta manera cómo eran las grabaciones de descargas en los estudios Panart. Decía así: llegamos a los estudios alrededor de las 2 o 3 de la madrugada. Después de terminar nuestros conciertos en los clubes nocturnos, el propietario gallego de Panar Records trajo unas 40 botellas de coñac y 50 botellas de ron. Así se completó el primer volumen de descarga de Julio Gutiérrez. Fue una verdadera descarga. No hubo música escrita involucrada. Con la llegada de la salsa, las descargas comenzaron a incluir elementos de otras tradiciones latinoamericanas. Un ejemplo es el Tiburón, de Rubén Blades, que combina la típica percusión de rumba cubana con el género del 6 de Puerto Rico.
Thank you.
Pasaje de Ida Radio
y Vintage Music FM.
Música, teatro, exposiciones, conferencias, cursos y talleres en Castilla y León. Vívelo de forma presencial o en modo online a través de los canales Cultura Castilla y León en YouTube. Una programación completa en los museos, archivos y bibliotecas de la comunidad. Disfruta de la cultura segura. Junta de Castilla y León.
Hey, hey, New York, New York, fascinating city. Magic castles rising in the air. Wall Street, Broadway, guys are sitting pretty. Every window hides a millionaire.
Otro de los grandes conocidos de los emigrantes europeos en América, Mickey Rooney, en este caso en la película Babes on Broadway, un musical romántico estadounidense de 1941, dirigido por Busby Berkeley, interpretado por Mickey Rooney y Judy Garland. Es la tercera película que protagonizaba esta pareja peculiar, cuyas características fueron aprovechadas por la industria para hacer caja. En este caso, la crítica consideró que los protagonistas ya estaban algo mayores para los papeles que se les había asignado. La película, filmada por la Metro-Goldwyn-Mayer, se realizó entre el 14 de julio y el 15 de octubre de 1941, con escenas adicionales rodadas a partir del 7 de noviembre de ese mismo año. El productor, Arthur Freed, eligió un título que reflejaba las dos películas anteriores y contrató al mismo guionista para crear otra historia sobre jóvenes que quieren entrar en el mundo del espectáculo. Contrató a Barton Lane para los números musicales que debería escribir junto con su hermano Ralph Freed. Se da la circunstancia de que, aunque Rooney y Garland interpretaban personajes muy jóvenes en la película, Judy Garland pidió unos días libres para casarse en Las Vegas con el compositor David Rose. Curiosamente, mientras filmaba, conoció al que sería su segundo marido, Vincente Vinelli. Durante el rodaje, Mickey Rooney conoció también a la mujer que sería su primera esposa en enero de 1942, Ava Gardner. En cuanto a la película, hay poco que decir. Fue el primer musical de Hollywood en reconocer que el país estaba en la Segunda Guerra Mundial y su presupuesto fue de $955,000, con una recaudación de 3,8 millones.
I like New York in June, how about you? I like a Gershwin tune, how about you? Fireside when a storm is due. I like potato chips, moonlight motor trips. How about you? I'm mad about good books, can't get my fill. And Franklin Roosevelt's looks give me a thrill. Holding hands in the movie show when all the lights are low. May not be new, but I like it. How about you? I like Jack Benny's jokes
to a degree.
I love the common folks.
That includes me.
I like to window shop on Fifth Avenue.
I like banana splits, late supper at the Ritz. How about you?
I love to dream of fame. Maybe I'll shine.
I'd love to see your name right beside mine.
I can see we're in harmony.
Looks like we both agree on what to do. And I like it. How about you?
Pasaje de Ida Radio
y Vintage Music FM.
Keep
Roy Claxton Acuff, nacido el 15 de septiembre de 1903 en Maynardsville, Tennessee. Era hijo de un predicador bautista, juez y arrendatario, que además era violinista aficionado, lo que no hizo que Roy mostrara un interés especial por la música, salvo cantar en la iglesia de su padre. Sin embargo, era el actor estrella y atleta de su escuela secundaria en Knoxville, Tennessee, actuando en todas las obras que se programaban y ganando la oportunidad de jugar al béisbol en los Yankees de Nueva York una vez graduado. Sin embargo, cuando jugaba aún en las ligas semiprofesionales, Acuff se vio afectado por una serie de insolaciones graves que hicieron que tuviera que abandonar este deporte. Mientras se recuperaba, escuchó algunas grabaciones que su padre tenía de artistas del country como John Carson o Keith Tanner y aprendió a tocar el violín poniendo en práctica esta actividad de manera inusual. En 1932 se unió al programa itinerante de medicina de Doc Howard, una compañía que presentaba parodias e interpretaba música para vender medicamentos, concretamente un producto llamado Mocantan. Estuvo de gira con ellos desde la primavera al otoño y al finalizar formó una banda llamada Tennessee Cracker Jacks. Comenzaron a aparecer en radios locales y cambiaron también su nombre a Crazy Tennesseans, recibiendo una oferta para grabar. Cuando el grupo apareció en la radio de Offrey en 1938, la audiencia quedó tan impresionada que enviaron miles de cartas al programa requiriendo su aparición. Un año más tarde volvieron a cambiar el nombre de la banda. Ahora eran los Smoky Mountain Boys, obteniendo una serie de éxitos en las décadas de los 40 y los 50. En los últimos años 40, Acuff se postuló para gobernador de Tennessee en la lista republicana. Ganó las primeras, pero perdió las elecciones ante su amigo de toda la vida, Gordon Browning. Roy Acuff y su banda realizaron muchas giras de conciertos actuando para las tropas durante el bloque de Berlín por la Unión Soviética en 1949 y durante las guerras de Corea y Vietnam. Roy Acuff se convirtió en la primera persona viva elegida para el Salón de la Fama de la Música Country. Falleció en el Hospital Baptista de Nashville el 23 de noviembre de 1992, a los 89 años.
Way back in the hills, when a boy I once wandered, buried deep in a grave lies the one that I love. She was called from this earth, a jewel for heaven, more precious than diamonds, more precious than gold, a jewel here on earth, a jewel in heaven. She'll brighten the kingdom around God's great throne. May the angels have peace, God bless her in heaven. They've broken my heart and they left me to roam. When a girl of 16, we courted each other. She promised someday to become my sweet wife. I bought her the ring to wear on her finger, but the angels, they called her to heaven one night. A jewel here on earth, a jewel in heaven. She'll brighten.
Pues me van a perdonar, pero vamos a ir bajando la persiana de la ventana de la radio dedicada a la memoria musical de la emigración europea hacia América durante la primera mitad del siglo XX. Eso sí, también les digo que no me marcho sin recordarles que pueden volver a escucharnos en las playlists de Pasaje de Ida Radio de Spotify, Apple Music y Amazon Music, y que el programa completo pueden oírlo a modo de podcast en las webs de la radio y de Vintage Music FM y pasajedeida.com. También pueden buscarnos en iVoox y en las redes sociales. Envíenos mensajes de voz por WhatsApp al +54 911 5960 6544. Díganos lo que quieran, pero también su nombre, dónde viven y cuáles son las canciones o los recuerdos musicales que tienen a través de lo que escuchaban sus padres o sus abuelos. Hoy voy a dejarles en la compañía de Antonio Maciel y de una versión de La Negra. Antonio Maciel nacía en Aguililla, Michoacán, en México, en 1929, y se trasladó a la capital muy joven con sus hermanos Juan y Pedro. En los años 50 comenzaron como Trío Rivera, un nombre que después cambiarían por el de Trío Aguilillas, trabajando en varias películas de la época de oro del cine mexicano, donde acompañaban a los mejores intérpretes de aquellos años. Hay muchas películas en las que se les puede ver respaldando musicalmente a figuras como Jorge Negrete o Pedro Infante o Luis Aguilar. Después, Antonio Maciel se hizo solista, realizando varias películas estelares. Ahora nos sirve de cierre, en la confianza de que no será esta la última vez que cuente con su compañía en la radio. En la producción y selección musical estuvo, como es habitual, Fernando Valcárcel. En la técnica, Paula Pacios. Les habló Alberto Arija. Vuelvan, como las oscuras golondrinas, aunque no es necesario que se tomen el trabajo de tejer nidos, que es un engorro.
Negrita de mis penales, por tu amorando llorando, negrita de mis penales, por tu amorando llorando, compadécete de mí, no me hagas andar penando, mira que con tus desdenes la vida me estás quitando.
Pasaje de ida radio
y Vintage Music FM